Máximo histórico del precio de la luz. Hoy la factura.
Nuevo récord en el precio de la luz. Hoy es.
Nuevo récord histórico del precio.
Récord histórico del precio de la electricidad.
Nuevo récord en el precio de la luz. Mañana lunes se va a.
Llevamos mucho tiempo, demasiado, hablando de la factura de la luz todo el verano y para nuestra desgracia además, porque la cosa no deja de subir. Hoy, ya te lo adelanto, nuevo récord. Y empieza a ser ya tónica habitual, 172 euros el megavatio hora, ahí es nada. El gobierno ha presentado un paquete de 8 medidas con las que pretende abaratar la factura en un momento en el que, como vemos, los precios están disparados.
Hay empresas energéticas que ahora mismo están teniendo beneficios extraordinarios. Eso no me parece aceptable. Lo que vamos a hacer es detraer esos beneficios extraordinarios que tienen las empresas energéticas, se lo pueden permitir.
Y podría pintar bien si no fuera, porque siempre hay un pero. ¿Quién va a pagar a partir de abril lo ahorrado ahora? Creo que te puedes imaginar la respuesta. Pan para hoy y hambre para mañana. Así que prepárate, porque el recibo de la luz no entiende de demagogia, sino de políticas serias y a largo plazo. Miércoles 15 de septiembre, estamos en la redacción del Mundo. Saludos de Javier Atard.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Hablaba de ese paquete de 8 medidas, distribuidas en 5 bloques, entre las que están las siguientes: confiscar los beneficios de las eléctricas, una reforma fiscal del impuesto de la electricidad, nuevas subastas de energía, una inyección de dinero en las de CO2, limitar la subida del gas, un nuevo suministro mínimo vital, mayor control también a las hidroeléctricas, modificando la ley de aguas, y una reforma de la tarifa regulada. En definitiva, una declaración de guerra de Sánchez a las eléctricas.
Lo que vamos a hacer es topar el recibo del gas natural y también lo que vamos. Del gas, mejor dicho, y también.
Y hoy, precisamente, y aquí viene la sorpresa, el Mundo te cuenta que el gobierno cargará a la factura de la luz, a partir de abril, todo lo ahorrado con el gas. Guillermo del Palacio, redactor de Economía, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Javi?
Tú firmas esa información. Podemos decir que tanto la minoración del gas como la un poco la redistribución de beneficios extraordinarios de las eléctricas van a ser medidas transitorias.
Efectivamente, sí. Ninguna de las medidas va a ser, por lo menos por el momento, va a permanecer más allá del 31 de marzo. El gobierno lo que está haciendo es que ahora mismo que el precio del gas es muy alto, nosotros no tengamos que pagar unas cantidades desorbitadas, pero no nos está regalando ese dinero. Más adelante, a partir de abril, tendremos que devolver estas cantidades que en cierto modo hemos tomado prestadas de las eléctricas y lo pagaremos en las facturas.
¿Podemos decir algo así como que es pan para hoy y hambre para mañana, de alguna manera, para el consumidor?
Efectivamente, sí. En cierto modo lo que están intentando es que cuando tenemos hambre, que es hoy, tengamos el pan y más adelante, cuando se supone que no tendremos tanta hambre, pues lo estemos pagando.
¿Hasta qué punto va a tener efecto esto en la factura? Quiero decir, por hablar claro, ¿se va a empezar a notar ya?
Desde el principio lo vamos a empezar a notar. El reducir el impuesto sobre el impuesto especial sobre la electricidad, que pasa del 5,11% al 0,5%, por ejemplo, pues va a suponer un ahorro de unos 3 euros en la factura.
Porque el sistema, Guille, por hacer un poco una comparación, la estableces tú en tu texto, es como el que se establece actualmente con las bombonas de butano.
Sí, más o menos. Lo que va a hacer el gobierno es reducir los costes ahora para más adelante volver a cargarlos. Con el butano ocurre más o menos lo mismo. Cuando sube más de un 5%, eso entra en una bolsa y si más adelante la subida va a ser inferior, pues se ajusta para que recuperen lo que habrían perdido antes.
Y realmente, por entrar un poco en el detalle de eso, ¿qué es lo que van a financiar las compañías? Quiero decir, ¿a dónde se va a desviar, dónde se van a desviar los beneficios extra de los que estamos hablando todo el rato?
Se van a desviar a la parte de la factura en la que puede tocar el gobierno, en la que puede meter mano, que serían los costes adicionales, los impuestos, etcétera. Ellos lo que quieren conseguir es que a finales de año, a final de 2021, la factura sea similar a la que hubo a finales de 2018, la factura anual, es decir, que esté en torno a los 600 euros, probablemente un poquito más porque habría que tener en cuenta la inflación.
En el sector, en este momento, ¿qué dicen sobre la medida?
Bueno, ellos por el momento en abierto no se han pronunciado, pero la idea general que hemos visto cuando les hemos tomado el pulso es que les parece una medida un poquito precipitada.
Pues Guillermo del Palacio, redactor de Economía del Mundo, gracias por acercarnos a esta información y gracias por estar aquí hoy en El Mundo al Día.
Un placer, Javi.
Pero creo que entre todos tenemos que hacer la pedagogía de que la luz no la pagamos todos los días, la pagamos al mes o la pagamos cada trimestre. Y que por tanto...
Desde luego, el que no se consuela es porque no quiere, o eso dicen al menos. Si no fuera porque gran parte de la factura son impuestos, está el mercado de CO2, la animadversión a las nucleares, pero al final da la impresión de que la culpa solo es de las eléctricas. Unas eléctricas, por cierto, que han sufrido un duro golpe en bolsa después del hachazo del gobierno para abaratar la factura. Y para analizar las consecuencias en los mercados que están viviendo estas compañías, le vamos a pedir ayuda a María Hernández, compañera de Economía y compañera también de Podcast, con las cuentas claras. ¿Cómo han recibido los mercados, María, el intento del gobierno por frenar la escalada de la luz y esa guerra que Sánchez les ha declarado a las eléctricas?
La reacción de los inversores ayer a las medidas del gobierno, yo diría que fue bastante pesimista, especialmente en casos como el de Endesa. Si hacemos el cálculo de cuánto perdieron solo ayer las compañías más afectadas por ese plan, la cifra alcanza los 2.340 millones de euros. Es decir, su valor en bolsa en solo una sesión se redujo en esa cantidad, que para nada es una cifra despreciable. Y eso que ya desde el lunes por la noche el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, había avanzado en la televisión por dónde podían ir las cosas. Los inversores ya sabían desde antes de la apertura de los mercados que se iban a anunciar cambios importantes en el sector. Sin embargo, yo diría, a la vista de su reacción, que no imaginaron o que no calcularon del todo bien la profundidad o la magnitud de esos cambios. ¿Que por qué digo esto? Porque hasta la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros...
Un plan de choque cuyas medidas suponen una rebaja de la factura de un consumidor medio del 22%.
Empresas como Endesa, Iberdrola o Naturgy estaban en pérdidas, pero bastante moderadas. Incluso diría que asumibles o esperables, tal y como estaba la situación. Sin embargo, una vez que la vicepresidenta Teresa Rivera detalla el plan del gobierno, las caídas se acentúan. Eso se ve clarísimamente en las gráficas de Endesa, en la de Iberdrola e incluso en la de Naturgy, que al final fue la que mejor salvó los muebles. Endesa, como te contaba también antes, es la más afectada porque de todas las empresas del sector que están presentes en el IBEX, es la que tiene una mayor exposición de su negocio en España. Y eso explica que sus acciones ayer perdieran un 5,8%, o si lo traducimos a volumen, unos 1.123 millones de euros. En Iberdrola, por ejemplo, la caída fue del 1,7%, pero de nuevo, si hablamos de dinero contante, el mordisco fue de 1.100 millones de euros también. Naturgy fue la que encajó mejor el impacto y al final consiguió rebajar las caídas al 0,7%.
El gobierno de restar beneficios a las compañías eléctricas está teniendo ya efectos negativos en el valor de esas compañías en la bolsa. Las pérdidas.
El editorial del Mundo de hoy enmarca las medidas del gobierno de las que estamos hablando en su guerra demagógica contra las eléctricas, más propia, dice, de regímenes bolivarianos por aquello de traer los beneficios, y apunta que, además, es una irresponsabilidad que va a generar incertidumbre jurídica y económica. Y para muestra, esa caída de la cotización. ¿Cómo podemos explicar, María, lo que ha ocurrido? ¿Por qué los inversores les han dado este correctivo?
La primera razón y la más evidente que yo diría, Javi, es el propio plan. Los inversores analizan las medidas, calculan que pueden afectar al desempeño y a los resultados de las compañías al final de año y hacen sus movimientos para posicionarse, bien para obtener beneficios en bolsa o bien para intentar reducir en la mayor medida posible el impacto de esas medidas. Eso por un lado. Pero por otro lado, yo ampliaría el foco y hablaría de otros dos factores, la inseguridad jurídica y el riesgo de litigiosidad. Empezando por la inseguridad jurídica, si leemos fríamente los movimientos de estos últimos días, tenemos a un gobierno que de repente aprueba de urgencia una serie de medidas que intervienen en el desarrollo natural del mercado. No me meto a discutir, Javi, la finalidad de esa intervención, porque para mí es imposible obviar las dificultades de las familias y de las empresas ante la subida del precio de la luz que estamos viendo en estas semanas. Pero desde el punto de vista de los inversores, que es de lo que estamos hablando aquí, ese intervencionismo, esa manera de plantear medidas por parte del Ejecutivo, manda un mensaje de incertidumbre regulatoria que los ahuyenta. Siempre se dice que al dinero no le gusta la incertidumbre y lamentablemente es así. Si hay algo que a mí me repiten los analistas, los gestores y los expertos con los que hablo a diario sobre la evolución de los mercados, es que el mayor riesgo que ven los inversores extranjeros sobre España es precisamente ese, la incapacidad de saber si el gobierno va a cambiar las reglas del juego a mitad de la partida. Y ante ese riesgo, el dinero tampoco entiende de romanticismos. Los inversores se van a otro país. Y vinculado a esto está el riesgo de litigiosidad del que te hablaba también. Los inversores en este caso temen que se pueda abrir un proceso, un periodo de enfrentamiento jurídico entre el gobierno y las empresas afectadas. Y de nuevo, no les gusta esa incertidumbre. Ayer por la tarde ya vimos la respuesta del foro nuclear.
El efecto inmediato de estas medidas es que el sector energético se revuelve contra el gobierno. La patronal de la energía nuclear amenaza con paralizar las centrales nucleares.
Ya vimos que las eléctricas y las energéticas no se van a quedar paradas ante estas medidas. Por eso no sería de extrañar que las caídas de ayer en el IBEX sean solo el principio de varias sesiones en las que la volatilidad sea bastante alta en el sector energético en España.
Estás escuchando El Mundo al Día.
No podemos negar que el asunto de la luz ha sido uno de los grandes caballos de batalla dentro del Consejo de Ministros, un motivo de enfrentamiento entre PSOE y Unidas Podemos. Y después de las medidas anunciadas por Sánchez, Podemos no ha desaprovechado la oportunidad para apuntarse el tanto y meter un poco, o sin el poco directamente, el dedo en la llaga. Y para hablar de esto, mi compañero Vicente Coy. Vicente, ¿qué tal?
¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
Sánchez cede y Podemos celebra.
Podemos celebra, Podemos considera que son unas medidas contundentes, valientes, entre otras cosas porque se ve muy reflejado en estas medidas que ha conseguido tomar el gobierno. Y porque hace semanas estas medidas eran impensables. Entonces, durante meses, realmente, desde antes de verano, Podemos ha estado reclamando regular de alguna manera los precios de la energía nuclear y de la energía hidroeléctrica. Cree que con este paquete de medidas, si bien no se cumple al 100% todas sus exigencias, pues sí que responde, sí que cumple perfectamente, decía ayer la ministra Yone Belarra, con sus peticiones pues para intervenir de alguna manera directa en este asunto.
Y responde perfectamente a lo que nosotras estábamos planteando en estas semanas, que es intervenir de manera directa para retirar los beneficios caídos del cielo. Y que
incluso, Vicente, hay una cosa que me llama un poco la atención, y es que durante meses han estado criticando al gobierno desde Podemos, formando ellos parte de la coalición, aunque sea de manera minoritaria, digamos, hacían como que no tenían nada que ver con esto, pero ahora se vienen un poco a apuntar el tanto, ¿no?, de esas medidas.
Sí, sí, de hecho han reivindicado como suyo buena parte del paquete de medidas. Lo que te he comentado, no consideran que se hayan cumplido al 100% sus exigencias, pero se ven reflejados y ven que han conseguido influir notablemente en el Ejecutivo. ¿Qué ha cambiado de hace una semana o de hace unos días a hoy? Pues ayer Belarra decía, eso se lo tendrán que preguntar a la parte socialista del gobierno, que era la que descartaba durante muchos días y muchas semanas que esto fuera posible y que fuera una medida realista.
Vicente, ya que estás aquí, la regulación de precios en el mercado mayorista no es la única medida adoptada por el gobierno a instancias de Podemos, ¿verdad?
No, ayer entre las medidas que ha reivindicado Unidas Podemos se encuentra pues varias decisiones en materia fiscal y además la aprobación de un suministro mínimo vital. Pero pese a todo, Podemos sigue apretando a su socio de gobierno, ya que quiere que estas medidas, más que temporales, sean incluso estructurales. Quieren que sean definitivas. Y además tú fíjate cómo son en Unidas Podemos, que siguen exigiendo, siguen apretando a su socio de coalición, a su socio de gobierno, para que continúe cumpliendo el acuerdo que les llevó al gobierno, porque recordemos, Javi, que ambos partidos pactaron acabar con el corte de suministros, algo que hoy no se ha acordado en el Consejo de Ministros. Y Yone Belarra pues siguió insistiendo en que es algo que se tiene que alcanzar.
Pues estaremos atentos, Vicente, a ver si Podemos sigue por la línea de marcarle un poco la pauta al resto del gobierno. Vicente Coy, muchas gracias por tu información y por estar aquí en El Mundo al Día.
Un placer, Javi, muchas gracias.
por cierto, una cosa más, que no se me olvide antes de las claves, algo que recordamos hoy en el periódico. El daño que el asunto de la factura de la luz le está haciendo a este gobierno progresista, el más progresista de la historia, decían algunos, pues es poco menos que evidente. Eso sí, esta vez lo que no hay son peticiones de minutos de silencio por las víctimas de la pobreza energética, como pidió Pablo Iglesias el día en el que se guardó uno en el Congreso por la muerte de Rita Barberá.
Quizá tendría más sentido que en este hemiciclo homenajeáramos quizá a las víctimas de la pobreza energética o quizá a las víctimas de la corrupción.
En fin, vamos con las otras claves del día. Hoy se reúne la mesa de diálogo entre el gobierno y la Generalitat con la presencia de Pedro Sánchez, que junto con Pere Aragonés afianza su pacto tras apartarse Puigdemont. El presidente catalán ha terminado por vetar en la mesa a Junts por querer sentar a dos condenados por el 1 de octubre. Seguiremos informando porque, desde luego, este asunto traerá mucha cola. El Tribunal Supremo avala que se exija el pasaporte COVID en bares y restaurantes. Veremos si esto abre una puerta a que se sumen más comunidades. Y un último apunte. La justicia frena la extradición del Pollo Carvajal hasta resolver su petición de asilo. Pues así es como viene este miércoles 15 de septiembre. Ya sabes que puedes escucharnos en la web del periódico y que te puedes suscribir en las principales plataformas de podcast. Mañana volvemos. Adiós.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.